En Visma, buscamos forjar el futuro de la sociedad a través de la tecnología. Trabajamos por una sociedad más eficaz y creemos que la tecnología es un ingrediente fundamental. En Visma LATAM ofrecemos software que simplifica y digitaliza los procesos de recursos humanos. Esto es HR Express, un podcast de Visma LATAM. Rápido, concreto y dinámico para escuchar en cualquier momento y mantenerse actualizado con las últimas novedades y tendencias en materia de recursos humanos de forma Express.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de HR Express. Mi nombre es Gabriel Quena y yo soy Head de Strategy and Finance en Visma LATAM en la sede Perú. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, un tema que particularmente me gusta mucho y siento que va a ser de mucha utilidad para todos nuestros a toda nuestra audiencia. Siento que va a ser de mucha utilidad porque en lo personal yo me encontraba en ese estadio donde como startup, como pequeña, mediana empresa, también nos ha tocado escalar, crecer una empresa y no muchas veces hemos tenido un área sólida de recursos humanos. Hoy vamos a hablar sobre cómo planificar la gestión de talento sin un área de recursos humanos. Y para ello nos acompaña Leda Costa y Juan Antonio Cárdona. Leda es hace 8 años fundadora y consultora de Vantage Point en Career Management, Planeación Estratégica del Talento Humano, Transición Laboral, Outplacement, Empleabilidad y Liderazgo. Es especialista en Gerencia de Talento Humano en la Universidad Javeriana y psicóloga bilingüe de la Universidad de los Andes. Tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo humano, talent acquisition, headhunting, desarrollo organizacional, entrenamiento para diferentes niveles y sectores empresariales. Lea, bienvenido. Es un gusto tenerte en nuestro podcast. ¿Cómo estás?
Hola, Gabriel. Muy bien, gracias. Es también un gusto. Muchas gracias por recibirnos hoy en tu podcast. Gracias también por la invitación a Alexandra y todo el equipo de Visma. Desde Vantage Point, como empresa dedicada a acompañar pequeñas y medianas empresas alrededor de Latinoamérica en la planificación estratégica de talento humano, este tema de verdad, y creo que hablo acá por los dos con Juan Antonio, nos tiene muy emocionados.
Muchas gracias, Lea. Juan, bueno, y asimismo tenemos a Juan Antonio, consultor también de Vantage Point, en estrategia de gestión del talento, sistemas de compensación, beneficios y relaciones laborales. Juan Antonio es máster en administración de negocios de la Universidad Camilo José Cela, especialista en gerencia de proyectos e ingeniero industrial. Tiene más de 20 años de experiencia en el diseño, implementación y ejecución de los procesos de gestión humana a nivel LATAM, reestructuración y negociaciones sindicales. Juan Antonio, bienvenido, es un gusto también tenerte en nuestro podcast. ¿Cómo estás?
Muy bien, Gabriel, muchas gracias. Realmente el gusto es mío, como decía Leda, muy agradecido por la invitación que nos hace Visma, a ti por permitirnos esta intervención, Alexandra, y pues esperamos que todos los oyentes también disfruten y aprendan mucho de esta información que vamos a compartir hoy.
Excelente. Bueno, siendo así, me gustaría entonces empezar contigo, Leda. Me gustaría preguntarte, ¿cómo definirías la planeación estratégica del talento y por qué consideras que es crucial para el éxito de una empresa?
Gracias, Gabriel. La planeación, la planificación estratégica del talento es uno de los procesos clave dentro de cualquier organización, se tenga un área de people o no se tenga un área de people, ya que es por medio del cual buscamos alinear las habilidades y competencias que son y serán necesarias en nuestra gente para acompañar la estrategia del negocio, buscando finalmente que se cumplan los objetivos planteados por la dirección de la empresa a largo plazo. Este proceso nace del ejercicio de planeación estratégica inicial, este proceso propio de la dirección de la empresa. Ese ejercicio que hacemos de entendernos y hacer una conciencia real con mucha claridad de qué es lo que se quiere, qué es lo que nosotros queremos lograr a largo plazo, Y acá la recomendación para quienes tenemos pequeñas, medianas empresas es comenzar entonces a decantar, a bajar ese querer, ese futuro, traducirlo un poco también a cómo es ese perfil de persona que se necesita en la organización hoy para responder a esas necesidades futuras. Este ejercicio proactivo, consciente, debe entenderse, creo que es muy importante que lo entendamos como clave o como crítico, pues será el que permee todos los otros procesos que se ejecuten desde lo que nosotros llamemos más adelante administración de personas o talento o área de people. Por ejemplo, si la dirección de la organización sabe que quiere un negocio, qué sé yo, muy orientado al autocuidado y tiene, de pronto tienen un negocio muy saludable o de temas de salud y tienen metas a largo plazo, no sé, crecimiento sostenible, por ejemplo, entonces el perfil de la persona que trabaja en esa organización debe reflejar esto, debe ser una persona para quien su salud, su bienestar sea importante, para quien el desarrollar relaciones a largo plazo y sostenible sean lo principal. Así pues los programas de desarrollo de competencias de autocuidado pues en esa organización puntualmente serán esenciales, pues, por ejemplo, como también lo será incluir competencias o habilidades que permitan medir, qué sé yo, la inteligencia emocional o el aprendizaje constante, más adelante en los procesos de evaluación o de atracción de talento. Si bien este ejercicio de conciencia, porque cuando uno habla de planificación piensa como en quién también soy yo en ese momento, planificación también involucra tener en mente la meta a futuro del negocio. Y aunque tenga esa meta a futuro del negocio, pues encuentra la base en el hoy y así se fundamenta y atraviesa lo que considero son 4 procesos críticos en talento, como puede ser la evaluación interna del talento, la atracción, el desarrollo y crecimiento de las personas que están dentro de la organización, y las estructuras también organizacionales que creo que podemos profundizar un poco más adelante como para yo no extenderme acá en esta respuesta realmente. Y para rescatar, la planificación estratégica del talento es entonces ese proceso que les permite a las organizaciones identificar las necesidades actuales y futuras de sus colaboradores y colaboradoras para el logro de los objetivos del negocio. Y es crucial porque sin personas talentosas no tenemos organizaciones exitosas.
Excelente, buenísimo. Totalmente de acuerdo con eso, Lea. Como bien lo has dicho, es mucho foco en la situación actual, hacia dónde queremos llegar, ¿no? No perder de vista ese largo plazo, saber que finalmente la planeación estratégica termina impactando transversalmente a la organización. Y algo que me gustó bastante de lo que dijiste fue la coherencia, ¿no? Que tiene que haber y que finalmente se va a ver cascadeado e interconectado transversalmente en la organización.
Sin duda.
Buenísimo. Juan, te hago la pregunta, porque creo que esa es una, puede ser el contexto, la situación en la cual pueden estar muchos de nuestros oyentes. En el contexto en el cual una empresa no cuenta con un departamento formal de recursos humanos, o probablemente el departamento de recursos humanos no se encuentra todavía tan desarrollado, ¿cómo se puede abordar la planeación estratégica del talento que nos comenta Leda?
Bueno, Gabriel, aquí es bien importante en este tema de planeación, y tú mencionaste una palabra clave, el cascadeo. Entonces, si bien sabemos que hay una planeación estratégica de la organización, del negocio, pues esa es nuestra base también como área de talento para abordar todas nuestras iniciativas. Entonces, partiendo de esa planeación estratégica general de la organización, pues vamos a construir la planeación, o digamos que dentro de esa misma planeación vamos a tener la planeación estratégica del talento. Una empresa sin departamento de recursos humanos o con un departamento poco desarrollado, pues abordar la planeación del talento puede ser un desafío, porque a veces pues digamos que no hay el conocimiento y, o esa expertise, esa experiencia para implementarla. Pero aún así es posible implementar medidas efectivas que le permitan a la organización alinearse para obtener los resultados que se están esperando. Como hablábamos, esto es un ejercicio proactivo, consciente, de acuerdo a lo que nos mencionó Leda, y es muy importante también, como nos lo dijo, el compromiso de la dirección, el liderazgo, la comunicación, de forma que se pueda permear toda la organización, porque poco hacemos con un ejercicio muy lindo, muy perfecto de planeación estratégica de talento, que se quede en la persona que lo hizo, bien sea la dirección o una persona pues, que se haya asignado para esto. Entonces esto tiene que ser algo que realmente esté vivo en la organización y que se comunique y que todo el mundo lo entienda, lo comprenda y lo viva, que no se quede solamente digamos en el papel o en esa estratosfera de los que están pensando y de pronto que los que están haciendo pues no estén enterados de todo esto que se está planeando. Es recomendable también contar con unas bases mínimas de procesos, de recursos humanos, unas bases de descriptivos, de funciones que puedan apoyar, digamos, todo este proceso de planeación para que sea mucho más fácil, más coherente, más organizado. Y adicionalmente pues podemos también echar mano o a la información que tenemos disponible. Hoy en día todo lo que son redes, hay mucha información valiosa, importante, que nos puede ayudar. Y también tenemos expertos, tenemos firmas que cuentan con software o cuentan con asesores o personas que entienden y tienen una experiencia importante que nos pueden ayudar. Y ya ellos digamos que cometieron, entre comillas, los errores que de pronto una persona que está empezando pues va a empezar a cometer, y es muy productivo, digamos, que una persona ya con experiencia o una firma nos pueda echar una manito, digamos que eso siempre ayuda, pero no quiere decir que no lo podamos hacer nosotros solos. Obviamente necesitamos informarnos y entender un poco pues a qué se refiere, qué queremos lograr y pues comprometernos para que podamos poner en funcionamiento de manera adecuada la organización, desarrollar a la gente para que se logren los resultados y lograr ese, como lo mencionaban ahora, ese engagement o esa vinculación de las personas con lo que la organización requiere. Hay unos pasos muy breves que voy a mencionar que se pueden seguir para apoyar esta planeación estratégica. Lo primero es tener claro cuáles son los objetivos empresariales. Como decía ahora, no vale, no sirve que estén pegados en una carterera y que realmente la gente no los entienda, no los conozca, no sepa pues, en qué consisten y cómo impactan a la empresa y cómo lo que cada persona hace impacta a sus objetivos. Luego tenemos el análisis de habilidades, esas competencias claves que se requieren para alcanzar esos objetivos empresariales, que podría hacerse a través de una revisión de esas funciones, de esos descriptivos, para, digamos, tener claro qué debe hacer cada persona y que los líderes también entiendan cuáles son esos entregables y esos compromisos que tiene cada persona en la organización. Luego tenemos la evaluación del talento, algo pues ya habíamos hablado, nos había comentado Leda, donde debemos revisar esas habilidades y competencias que tienen hoy las personas, identificar qué brechas tienen. Y pues digamos que nos podríamos apoyar en evaluaciones o valoraciones de desempeño. Aquí es importante pues tener en cuenta que, bueno, en algunos casos, y conozco de empresas donde la palabra evaluación de desempeño suena un poco como coercitiva, como fuerte, entonces a veces hay empresas que dicen, no, valoración para el desarrollo, por decir algo, pero al final lo que estamos haciendo es midiendo, queremos saber qué está pasando con la gente, con esos resultados. Y pues sobre todo, y una empresa que no tiene un departamento de recursos humanos, pues debiera tener un proceso de evaluación que no sea muy complejo, que sea práctico, que permita documentar, que sea ágil y que sea entendible por todas las partes. No solamente que el que se lo inventó lo entienda, sino que las personas que están sometidas a este sistema entiendan en qué consiste y para qué sirve al final. Digamos que aquí es muy importante el tema de la comunicación, en doble sentido, no solamente desde el líder o desde la persona que hace la evaluación, sino el evaluado que también pueda participar y retroalimentar a la organización respecto a este proceso. También tenemos el desarrollo de las estrategias de talento, que pues con base en información que se recopila del área se pueden desarrollar estrategias para cerrar brechas en cuanto a habilidades y competencias. Y esto pues ya nos va a generar programas de formación, de desarrollo, de mentoría o entrenamientos específicos o asignación de tareas para que las personas vayan cerrando esas brechas que se hayan podido identificar. También nos podemos apoyar en reclutamiento externo. Digamos que si requerimos competencias que hoy no están en el equipo después de hacer una valoración y digamos que no es tan fácil desarrollarlas en el corto plazo, pues podemos recurrir a personas externas que ya tengan este expertise, que puedan traer ese talento, digamos, de alguna manera. Viene lo que ya es la implementación, donde vamos a ejecutar esas estrategias que identifiquemos. Algo importante es hacer un seguimiento, que no se queden en una evaluación que se hizo a principio de año o dos veces al año y se olvida, y cada vez que hay una evaluación se retoman los temas. No, tiene que ser algo que realmente sea como una bitácora, una guía para las personas y para la organización, sabiendo en qué nos podemos comprometer, digamos, y qué es lo que debemos hacer. Hay una palabra, creo que es de Drucker, que dice: lo que no se puede medir, no se puede controlar, y lo que no se puede controlar, no se puede gestionar. Entonces es bien importante en este punto ese seguimiento, estar muy atentos para llegar realmente a ese fin y a ese objetivo que estamos buscando. Otro punto es desarrollar una cultura de aprendizaje. Es bien importante valorar el aprendizaje continuo, el desarrollo profesional, permitir que se aprenda de los errores. Esto es algo muy recomendable y que es poco frecuente, sobre todo en empresas pequeñas. A veces se equivocó la persona y de una vez le caen todos con toda. Y pues realmente a veces hay errores que son oportunidades de aprendizaje y que nos van a permitir crecer y evitar que ese tipo de errores se presenten y que nos permitan como organización cada vez estar mejor, para que asimismo los colaboradores valoren a la organización que les está dando una metodología, digamos, de aprendizaje y de crecimiento. Y también tenemos la colaboración entre las diferentes áreas, no trabajar como islas, que cada quien se enfoque, sino que realmente todos los líderes puedan trabajar juntos para que tengan una comprensión integral de todos los procesos de talento de la organización. Entonces creo que con estos puntos podríamos tener como esa primera parte de ese tema para las empresas que no cuentan con un departamento de recursos humanos o que esté incipiente para empezar una planeación estratégica del talento.
Buenísimo, Juan. Totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Dos puntos que resonaron bastante conmigo, bastante con la experiencia que yo tuve cuando estaba en una empresa pequeña, una startup en su momento. Bueno, el primero fue, primero que no todo quede en el papel, como bien dijiste, ¿no? Se dice que el papel aguanta todo, el PowerPoint aguanta aún más que el papel incluso. Entonces, en ese sentido, lo que es clave, como dijiste, fue comprometer a la gerencia, a los directores, ¿no? Conseguir embajadores para finalmente hacer que las cosas sucedan dentro del eje de la gestión del talento. Y otro punto importante también que mencionaste fue: muchas veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Muchas veces uno busca hacer más complejo de lo que debería ser el proceso, y muchas veces eso es lo que, cuando formamos parte de una organización donde todavía un equipo de un área de recursos humanos no está maduro, termina obstaculizando ese proceso, ¿no? Entonces, buenísimo. Lea, uno de las aristas que mencionaste al principio cuando hablabas de la planeación estratégica del talento hacía referencia a lo que viene a ser la atracción y selección del talento. La pregunta acá que te traigo es, ¿cuáles consideras que son métodos efectivos para identificar, atraer y seleccionar al talento en una empresa que no cuenta con un equipo formal o un equipo dedicado a temas de gestión de talento, de recursos humanos?
Sí, Gabriel, creo que ese es el diario vivir cuando se está en una empresa, cuando se está formando, ¿no? Este proceso de, bueno, si voy a crecer, ¿cómo hago para crecer? Porque necesito atraer nuevas personas, nuevos talentos. Y desde Vantage Point siempre consideramos que uno de los primeros métodos a los que se debe recurrir, y como ya lo mencionó Juan Antonio, es el proceso de la valoración del desempeño. Pues siempre será importante, en primera medida, identificar quiénes son las personas clave dentro de la organización, inclusive antes de salir a buscar talentos nuevos en el mercado. De hecho, pienso que la gran mayoría de veces tenemos la solución dentro de nuestro propio equipo. Ejecutar este primer paso, además, nos va a garantizar tener de una vez, o sea, si yo estoy pensando en tener de pronto candidatos o candidatas internas, estoy pensando en comunicar que voy a hacer crecer la organización de esta manera o que tengo una vacante, me obliga a mí desde la dirección a tener clara desde el inicio un descriptivo de cargo, por ejemplo, tener ese descriptivo de cargo actualizado, muy cercano a las necesidades del negocio, con unas competencias y habilidades técnicas y blandas muy claras, muy bien definidas, y a su vez pues esas competencias que estén súper alineadas a los objetivos macro de la organización. Igualmente, si yo pienso en comunicarlo al interior de mi organización, yo me veo obligada de cierta manera a tener clara también cuál va a ser la propuesta de valor de esa vacante o de esa posición, que bueno, si vamos a salir al mercado, esa es la que finalmente vamos a comunicar a nuestros candidatos y candidatas en ese proceso de atracción. Una vez y ahora sí, con este primer paso cumplido de revisar internamente, de encontrar talento interno, podemos volcarnos al mercado externo. Para esto hay algunos pasos que sugiero se hagan de manera constante, o sea, los hagamos casi que de manera continua, que si bien nos van a tomar recursos en cuanto a tiempo y esfuerzo, nos garantizan un costo menor a largo plazo en nuestros procesos de atracción de talento para la organización. Entonces, estos pasos, bueno, hay unos pasos que son de manera constante, los puedes ejecutar, y otros que sí, ya solamente son de uso cuando exista una vacante ya abierta. De manera constante, la primera recomendación es que en todas aquellas juntas y actividades de networking en donde participen quienes representan a la empresa, llámense desayunos de negocios, congresos, seminarios, encuentros de asociaciones, agremiaciones, todo, las personas que asistan, será súper importante que vayan reconociendo cuáles son los principales jugadores de la industria, cuáles de ellos tienen un perfil similar en cuanto al talento que contratan y la manera en que se acercan a él y en dónde los encuentran. La idea detrás es fortalecer las relaciones con otras empresas para trabajar alianzas en el intercambio de talento más adelante también. Los principales jugadores, normalmente empresas ya un poquito más grandes, ya establecidas en el sector, pueden contar con áreas de recursos humanos fuertes, con áreas de people un poquito más establecidas, más robustas, con procesos igualmente muy desarrollados. Recurrir a estas empresas para apoyar nuestro proceso de atracción facilitará sin duda y hará muy efectiva nuestra búsqueda de talento. Otra medida que podemos implementar, creo yo, de manera continua, de manera constante, son las entrevistas proactivas. Claro, esto lo podemos hacer desde la dirección de la organización, ojalá dedicando un tiempo mensual en donde podamos reunirnos con algunas personas interesadas en trabajar en nuestra empresa, con perfiles que sean interesantes, atractivos, dejándoles saber que queremos solamente conocerles. Eso sí, dejando muy claro que no tenemos una posición en este momento abierta, una posición vacante, pero que con este sondeo queremos dejarles vigentes, actuales en nuestra memoria o base de datos, si contamos con alguna base de datos, para futuras oportunidades. Fíjense acá la importancia de ir contando con algún software que nos permita ir organizando o canalizando esta información más adelante, ¿no? Por otro lado, cuando ya está abierta la vacante, será ideal acotar primero aquellas fuentes de reclutamiento que no generen un costo antes de entrar a pagar cualquier esfuerzo. Para eso, lo que sugiero es publicar y hacer uso de nuestras redes sociales oficiales y en los perfiles de todas las personas de la organización, ahí sí publicar esa vacante, incentivando entre ellos y ellas que refieran a sus conocidos, que remitan a otras personas que pueden tener perfiles interesantes. De hecho, algunas organizaciones ya como práctica establecida en el mercado brindan incentivos como padrinar a quien recién ingresa, tener días libres por haber traído a un referido o una referida que fue contratado exitosamente, o convertirse en el mentor de esa persona dentro de la organización, para así desarrollar yo entonces de paso cuando apadrino, como cuando me convierto en mentora de este amigo o amiga que traje a la empresa. Eso me va a permitir a mí desarrollar dentro de estos programas habilidades que me permitan liderar equipos de trabajo más adelante. También podemos recurrir a universidades, asociaciones de egresados. Normalmente estas fuentes de reclutamiento nos ayudan sin costo adicional. Y recuerdan esos aliados que desarrollamos constantemente en nuestras actividades de networking que les planteaba anteriormente. Bueno, este es el momento preciso para recurrir a ellos, para que nos compartan entonces ahora sí CVs, currículums o incluso personas que ya hayan sido evaluadas por ellos. Ahora sí, si estos pasos no resultan, lo que les acabo de comentar, definitivamente ustedes dicen por acá no se dio, ahora sí, entonces está bien recurrir a servicios pagados como publicar la vacante en algún portal de empleo o contratar un headhunter que ojalá e idealmente conozca de la industria de nuestro sector. Sea como sea, Gabriel, yo sí creo que al no contar con un área de people para poder atraer e identificar talentos, será muy importante que como directivas, como líderes de nuestras organizaciones, nos entrenemos en cómo dirigir una entrevista de manera exitosa, pues al ser esta la principal forma de evaluar, de ella dependerá la calidad del talento que atraigamos. Considero que un error común es también confiar en su totalidad en el proceso de atracción de talento un externo, porque pues no habrá nadie que conozca mejor las necesidades de nuestra empresa, su cultura, que quienes finalmente estamos trabajando en ella de manera diaria. Acá sí lo que sugiero es recurrir a empresas de consultoría expertas que nos puedan enseñar, o más bien que nos puedan enseñar, capacitar, entrenar, para que nosotros podamos llevar siempre a cabo estos procesos de manera interna y que, pues, que nos puedan de cierta manera llevar a métodos exitosos en estas buenas prácticas, ¿no? Creo que eso es lo más puntual.
Qué importante, Lea, porque bueno, muchas veces uno, sin tener puntos de referencia, puede caer tal vez erróneamente a considerar que uno entrevista está o tiene desarrollada esa competencia de poder seleccionar el talento, ¿no? Me pasa mucho que en la organización creíamos que lo hacíamos muy bien hasta que venía una persona con mucho más experiencia y nos dábamos cuenta realmente del gap que podíamos tener, pero que nos ayudaba bastante a, sobre la base de esa realización y conciencia, poder trabajar en finalmente ir puliendo y ir también metiéndole las horas para asegurar traer el mayor talento, ¿no? Porque finalmente también es horas, como dices, a hacer networking, horas a estar dispuesto a conversar con gente distinta.
Y es que fíjate que al final todo se resume también en costos. Si yo no sé evaluar, si yo no sé entrevistar, pues estoy de cierta manera dejando de pronto que entren personas a la organización que no deberían estar dentro de la organización, que no van de pronto en línea con la cultura o con los objetivos de lo que queremos lograr en ella. Y todo esto lo debo evaluar yo como directiva en una entrevista. Si yo no lo puedo hacer, imagínate, entonces estoy dejando esto a la suerte. Y bueno, ya hemos visto lo costoso que es traer una persona que no es a nuestra organización, entrenarla, capacitarla, hacerle todo su proceso de onboarding para dentro de 6 meses estar, ojalá 6 meses, a veces en menor tiempo, estar otra vez haciendo el mismo proceso, ¿no? Esto es que yo prefiero, ahí sí, si hablamos de horas, invertir esas horas haciendo networking o de pronto conversando y teniendo entrevistas proactivas, a estar cada 6 meses yo repitiendo y repitiendo el mismo error, ¿no?
Tal cual. Y no podría estar más de acuerdo contigo, Lea. Juan Antonio, la siguiente pregunta que traigo es, bueno, en este contexto ya donde incluso la opción digital no es una ventaja, sino más bien la norma, ¿no? ¿Consideras que las herramientas digitales o enfoques específicos pueden, asociados a la digitalización, pueden facilitar la retroalimentación y el seguimiento del rendimiento dentro de las organizaciones?
Claro que sí, Gabriel. Las herramientas digitales y pues estos enfoques específicos pueden desempeñar un papel muy, muy importante porque facilitan todo este proceso de retroalimentación, el seguimiento y todo lo relacionado pues con los recursos humanos. Digamos que lo que son los registros, la documentación, los procesos incluso, o sea, nos sirven de guía para ejecutar correctamente ciertos procesos y pues es bien importante. Digamos que eso es una ayuda que nos va a permitir que, primero, que se hagan bien estos procesos de retroalimentación y de seguimiento, y segundo, pues que vamos a tener todo ese plus, ese background que tiene una herramienta digital, entre la facilidad, como les decía, y el soporte, la documentación que nos queda. ¿Cuáles podrían ser algunas formas en que estas herramientas pueden ser beneficiosas? Por ejemplo, contando con sistemas de gestión de desempeño, podemos tener plataformas que le permiten a los empleados y a sus líderes establecer metas, ponerse de acuerdo con ellas, hacer seguimiento a los avances, digamos que en tiempo real, incluso generar feedback y agilizar todo este proceso a lo largo del tiempo. Aquí es bien importante que estas herramientas, con todo lo buena que son, nunca van a reemplazar el impacto, digamos, y la responsabilidad que tiene cada líder para hacer que esto funcione. O sea, no nos podemos quedar en la herramienta se encarga, no. Aquí la herramienta es una ayuda, es un soporte. La responsabilidad sigue estando en la organización, en sus líderes y en las personas que conforman esta organización. Entonces esto es pues, bien importante de tenerlo siempre en cuenta. Otro punto importante podrían ser encuestas de retroalimentación que pueden ser incluso de 360 grados, donde se puede recibir feedback desde colegas, líderes, subordinados e incluso vincular clientes, que digamos que estas herramientas nos van a facilitar esta interacción entre todos estos entes, digamos, que interaccionan con una organización y nos da una visión integral del rendimiento que estamos teniendo y obviamente en la identificación de las áreas de mejora. También podemos tener otro tipo de plataformas de retroalimentación continua, donde pues hoy existen herramientas que sirven especialmente para este tema de retroalimentación permanente, donde se reciben comentarios de manera regular, más allá pues de las épocas de evaluación de desempeño. No sé, es que la evaluación es cada 3 meses. Sí, perfecto, cada 3 meses vamos a tener una conversación, vamos a recibir una retroalimentación, pero podemos tener una plataforma que nos permita una retroalimentación continua. Oiga, pasó algo en un proceso esta semana, pues importante que allí podamos registrar y podamos tener esa comunicación con las personas y podamos entender qué está pasando, y también pues la persona que con la que estamos conversando nos pueda decir desde su perspectiva qué es lo que está viendo y cómo ve determinada situación. Igual sucede con los sistemas de evaluación de desempeño en tiempo real, donde podemos inmediatamente ir registrando, digamos, las novedades que se van presentando, actualizando los indicadores o KPIs, y pues podemos, digamos, que tener en línea esos resultados que se van dando en la organización y controlarlos. Oiga, hay un resultado importante que se requiere en este cierre de mes, por decir algo, y todavía no se ha registrado. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Qué ayuda requiere? Entonces allí, mediante esa herramienta, pues la organización puede saber qué está pasando, y si algo de pronto no se está dando a tiempo, podemos tomar una medida como organización y no esperar al final del periodo, donde pues podría ser que ya no podamos hacer mucho porque pues a tiempo no comunicamos algún inconveniente que se nos podía estar presentando. Igualmente podemos tener herramientas de comunicación interna que nos sirven para comunicarnos de manera permanente y pues retroalimentar a cada una de las partes de la organización. También plataformas de aprendizaje y desarrollo, donde podamos tener temas de capacitación, formación, progreso de los empleados en estos programas, sistemas de gestión de proyectos, objetivos, donde podamos también registrar y hacer seguimiento a los diferentes proyectos importantes, claves de la organización, encuestas de satisfacción de los colaboradores, donde puedan también expresar qué están sintiendo, qué está pasando con sus áreas, con sus vidas, qué piensan respecto a lo que está sucediendo, y pues es una fuente importante para que la organización pueda tomar medidas y ajustar, digamos, los procesos. Y finalmente, pues la integración de datos. Los datos, pues digamos que son los que nos sirven para la toma de decisiones. Entonces, en la medida que contemos con estas herramientas que nos permitan tener esta información, pues va a facilitar la toma de decisiones a corto y mediano plazo.
Excelente. Ahí, por experiencia, lo que, bueno, yo he tenido la suerte de vivir y que sigo todavía viviendo en mi realidad, es que la tecnología, las plataformas digitales nos permiten generar una eficiencia tremenda en los procesos, ¿no? Nos permiten poder ejecutar un proceso que de otra manera sería muy engorroso de poder realizar, ¿no? Y como bien decías, Juan Antonio, nos permiten también poder tener una aproximación mucho más proactiva, ¿no? No esperar a que cierre fin de año, que cierren periodos mucho más extensos, sino que al poder ganar tiempo, la gestión de talento pueda ser mucho más proactiva, y de esa manera también finalmente poder darle un impacto más temprano y más tangible al negocio, ¿no? Que es finalmente parte de lo que buscamos. Excelente. Luego, por otro lado, Juan Antonio, quería preguntarte, ¿cómo esas empresas que no cuentan con un equipo dedicado, formal, de gestión de talento, pueden prepararse para el futuro en términos de gestión estratégica del talento?
Bueno, yo pienso que tenemos un resumen de todo lo que hablamos. Digamos que hay infinidad de herramientas, métodos y formas, digamos, para hacer una gestión estratégica del talento exitosa. Como hablábamos en un principio, pues empezamos con un enfoque proactivo desde la dirección. Si la dirección no está comprometida, pues digamos que de ahí para abajo va a ser muy difícil que se pueda prestar el interés, porque incluso puede haber el interés de hacerlo, pero si no hay el espacio, si la dirección no facilita el proceso, pues va a ser muy complicado que se lleve a cabo. Entonces es importante que la dirección, los líderes y los gerentes, digámoslo así, fomenten la comunicación para que se dé esta gestión estratégica. Y hay unas partes claves que podemos adoptar. Primero, pues como dice el título, desarrollar la estrategia de talento. Es decir, dentro de todo ese tema estratégico organizacional, que el desarrollo de la estrategia de talento también sea una parte bien importante, que la organización entienda que esto es un pilar para que esos resultados que estamos esperando, que estamos planeando, se puedan dar, porque no van a llegar solos, y si no gestionamos el talento, pues los resultados va a ser muy difícil que se nos den. Tenemos que, como hablábamos en un principio, identificar y desarrollar los líderes internos. ¿Cómo los podemos identificar? Pues mediante sistemas de evaluación de desempeño, digamos que es la parte más fácil, digamos, de hacerlo, que también, como decíamos, tenemos que tener sistemas de evaluación que sean entendidos por todos, tanto por quien evalúa como por quien es evaluado. Y aquí refuerzo el tema de la comunicación. Es bien importante que estemos en una comunicación continua, que tanto la organización escuche a la persona como la persona también escuche la organización y sus causas y motivos de las cosas. A veces la gente no entiende por qué se hacen las cosas. Entonces es bien importante decir, mire, este proceso, este objetivo, este proyecto lo vamos a hacer por esto, esto y esto. Y regularmente cuando se da esa comunicación así de clara y concisa, la gente va a entender por qué es que debe hacer determinadas cosas y por qué es que la organización se enfoca en eso. Entonces es bien, 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 bien importante. Lo otro es contar con una cultura de aprendizaje continuo, también lo hemos mencionado, donde es importante que se apoyen programas de formación, de capacitación, y generar un entorno donde el aprendizaje sea importante. Inclusive, como lo mencionábamos, aprender de los errores. Oiga, pasó esto, hagamos un comité, generemos una acción correctiva que elimine de fondo lo que causó este problema y pues que realmente nos permita cada día mejorar y que no se nos vuelva a presentar a futuro. Otro punto importante, podemos hablar de la diversidad e inclusión. Digamos que en la medida que las organizaciones sean más diversas e inclusivas, van a tener una perspectiva más amplia, lo que va a facilitar de alguna manera su toma de decisiones, no solamente, digamos, con esa parte histórica que ya se tiene, como ese grupo cerrado, sino que realmente podamos estar involucrando diferentes puntos de vista que a la larga lo que van a hacer es enriquecer la cultura y que van a permitir pues tomar decisiones más amplias y teniendo en cuenta más cosas. Entonces es importante generar ese ambiente equitativo, justo, y pues que finalmente se promueva la creatividad y la innovación en los procesos. Ya habíamos hablado de tener también, Leda lo mencionó, alianzas estratégicas, digamos, con otras organizaciones o con proveedores, que nos permita también desarrollar redes de contactos que pueden ser valiosas a la hora de adquirir sobre todo talento, de saber qué está pasando afuera. O sea, no quedarnos encerrados con lo que tenemos adentro, sino saber qué está pasando con otras empresas de nuestro mismo sector o sectores relacionados, y por eso nos va a permitir también entender y prepararnos para lo que esté sucediendo en el mercado. Y finalmente, me parece muy importante, a pesar de no tener un área de recursos humanos, poder tener unas políticas que permitan de alguna manera tener un marco de referencia que tanto a la organización como a las personas les permita saber cómo moverse respecto a este tema. Entonces esas políticas son bien importantes porque nos permiten tener claridad en todos los procesos, incluso hablando de temas pues disciplinarios, que a veces, es que eso no se hacía así, a mí nadie me lo dijo. Entonces pues no teníamos una política clara, sino de pronto es el criterio de alguien que no coincide con el de un líder que de pronto está pensando diferente. Entonces serían esas mis puntos importantes.
Buenísimo, muchas gracias Juan Antonio. Lea, tengo la última pregunta para ti. ¿Cuáles son las estrategias claves para la retención del talento en este tipo de organizaciones?
Gabriel, yo creo que cuando pensamos en retención, toda una generación piensa en esa oferta que le hacemos a un empleado cuando se lo va a llevar la competencia o cuando ya ha tomado la decisión de dejarnos y nosotros queremos retenerle. Pensamos como en esta postura reactiva que yo considero sigue siendo como el deber ser, especialmente en las empresas pequeñas y medianas, porque de hecho muchos me dicen: ay Leda, pero es que a qué horas yo me centro en el talento con todas las cosas que tengo que hacer. Y hoy la verdad es que ya las empresas exitosas nos han dejado saber que las posiciones de gerencia y de C-level, salvo de pronto, y digo de pronto, aquellos cargos definidos como de contribución individual, personalmente de pronto, estas posiciones de gerencia de C-level son las más críticas para retener el talento dentro de las organizaciones, porque si una persona de este nivel no está dedicando entre el 60 o el 70% de su tiempo para el desarrollo de su equipo, es un líder o una líder que está desaprovechándose totalmente dentro de la organización. Una líder, un líder se debe a su equipo y al desarrollo del mismo. Son ellos y ellas quienes construyen en el día a día la cultura de la organización. Son ellos y ellas las llamadas a retener al talento, y esto ya lo vemos hoy institucionalizado como buena práctica a través de, creo que, algunos puntos que ya tocó Juan Antonio, pero que son cuatro puntos muy clave y me voy a permitir acá recordarlos rápidamente. El primero, fomentando un buen ambiente laboral. Esto es algo que se construye diariamente y no se refiere a estar echando chistes o estar preguntándole a cada persona por su familia. Un ambiente laboral también es tener políticas y procedimientos claros, una comunicación abierta, transparente, un enfoque en el bienestar de las personas, por ejemplo. El segundo punto clave para mí es ofrecer espacios de desarrollo profesional. No es necesario promover a todas las personas del equipo, pero sí será ideal capacitarlas, entrenarlas, permitirles espacios para su propio desarrollo, patrocinando estratégicamente aquellos temas que vayan acordes a la estrategia de la organización, o permitiendo los espacios para que también desarrollen otro tipo de skills que contribuyan a su desarrollo profesional y personal. Una persona que aprende lo que le gusta es una persona feliz. El tercer punto que yo mencionaría es mantener unas estructuras y una compensación acorde al mercado, algo que a veces se nos olvida por completo cuando estamos en empresas pequeñas, como lo mencionabas tú, Gabriel, en los startups. A veces pensamos en lo que yo puedo pagar, en lo que me alcanza para pagar, pero se nos olvida que estamos involucrados en la mitad de un mercado, y que también tenemos que pagar acorde al nivel de contribución de las personas, recordando que la compensación no es solamente el salario o las bonificaciones, es también tiempo libre, vacaciones pagas, seguros de salud, además claramente de los establecidos por ley, planes de retiro, trabajo remoto, horarios flexibles, préstamos educativos. Y lo cuarto que mencionaba ahorita también Juan Antonio, y creo que es crítico para seguir trabajando el día a día la retención del talento, es seguir construyendo una cultura del reconocimiento y del aprendizaje sobre el error. Valorar a quienes trabajan en nuestros equipos es súper importante, más allá de la retribución, mantener un feedback también sobre lo positivo, sobre lo que se aprecia, lo que se admira en la otra persona, eso crea confianza en el equipo. Lo mismo sucede cuando aprendemos del error, nos permite crecer, especialmente en habilidades blandas. Cuando identificamos las causas de un error, aprendemos a no cometerlo en un futuro, pero más allá de eso, nos permite construir flexibilidad, paciencia, honestidad, compasión y, más crítico aún, capacidad para pedir ayuda. todas estas habilidades que son básicas para trabajar en equipos efectivos. Así entonces, pues retener talento clave no es algo que haga el área de talento o el área de people, es algo que se construye todos los días, y si nos damos cuenta, no es algo que dependa de la gerente, el gerente, el jefe administrativo, financiero y de recursos humanos, es algo que quienes dirigimos organizaciones estamos llamadas y llamados a construir. La retención del talento no se da cuando la persona se está yendo, esa persona ya se fue. La retención del talento es una decisión diaria de quedarse, de estar acá, porque yo estoy acá es porque estoy feliz, porque estoy tranquila, porque me gusta estar aquí.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Lea, Juan Antonio, por su participación, por su tiempo. Estamos muy contentos de haber podido compartir ese espacio con ustedes.
A ti, Gabriel, muchas gracias nuevamente por la invitación. Qué delicia poder compartir conocimientos de estos temas que nos encantan contigo, con el equipo Visma y con todos y todas las personas que nos escuchan.
Sí, muchas gracias, Gabriel. De verdad que muy, muy, muy importante el espacio para nosotros, para el tema también. Yo siento que es algo que en las organizaciones medianas, pequeñas, se relega un poco. Y entonces es bien importante que resaltemos la importancia de este tema para cualquier tipo de organización, por pequeña que sea.
Excelente. Y bueno, a toda nuestra comunidad y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos una vez más. Los esperamos con un nuevo episodio en HR Express. Muchas gracias.
Hacemos que las organizaciones sean más eficientes, ayudándolas a automatizar y digitalizar sus procesos de recursos humanos. Visítanos en latam.visma.com. Esto fue HR Express, un podcast de Visma Latam. Te esperamos en el próximo episodio.